Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Pues, ¿cuántos aquí tienen un cumpleaños? No importa la fecha. Un cumpleaños. Levante la mano si tiene un cumpleaños. Hay dos aquí esta noche de nuestros miembros que están de cumpleaños. Hermana Mirna, hermana Génesis, están de cumpleaños. Todos tienen un cumpleaños. Yo tengo dos cumpleaños. Yo tengo dos cumpleaños. Yo tengo mi cumpleaños físico cuando nací en este mundo, 21 de noviembre de 1977, ¿verdad? Años atrás. Pero también tengo un día cuando nací otra vez. Nací de nuevo. Nací no por la carne, sino por el Espíritu. En el libro de Juan, capítulo 3, Jesús utiliza este tipo de lenguaje para hablar de la conversión de las personas. Él le dijo a un hombre religioso que se llamaba Nicodemo, en Juan 3:5, él dijo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él habla de dos nacimientos, del agua y del Espíritu, físico y espiritual. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Todos los que levantaron la mano esta noche que tienen un cumpleaños, nacieron físicamente, están con vida. Él dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo, dos veces. Cada persona debe de tener dos cumpleaños. El momento de nacer de la carne, nacer físicamente, y también un momento cuando nació del Espíritu, espiritualmente. Y Cristo, Jesús, el Señor, quien murió y resucitó, que celebramos el domingo, Él con su autoridad dijo, es necesario nacer de nuevo. No es una opción, no es una buena sugerencia. Si quieres tener vida eterna en el cielo, si quieres tener perdón de pecados, es necesario nacer de nuevo. Un señor en nuestra iglesia en Florida, años atrás, siempre tenía un dicho y me quedó grabado el dicho de él. Él siempre decía, cuando estaba evangelizando a las personas, él dijo, si naces dos veces, muere una vez. Si naces solo una vez, muere dos veces. Y es bíblico lo que él dijo. Los que tienen dos nacimientos, nacimiento físico de carne, nacimiento de nuevo de espíritu, al morir pues entra a la gloria, ya está con el Señor. Pero los que solo nacen una vez, solo tienen vida física y nunca aceptan a Cristo como salvador personal, nunca nacen de nuevo, no solo van a morir una vez, van a morir dos veces. La muerte física, que todos van a pasar, pero también una muerte espiritual. La cual significa una existencia expulsada de la presencia de Dios para siempre en el lago de fuego. Si naces dos veces, muere una vez. Si naces una vez, muere dos veces. En esta lectura que leímos ahora en Hechos 16, hay un testimonio de salvación, hay una conversión. Un hombre que antes andaba en el mundo, que no tenía a Cristo como salvador, que andaba en rumbo a la muerte segunda, tuvo contacto con el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y él respondió humildemente para poner su fe en Cristo para la salvación. Miramos aquí el testimonio de salvación versión personal de lo sucedido. Si usted observa algo que pasa en la calle y de repente necesita dar testimonio de lo que miró, el testimonio suyo es la versión del evento que de su sucedido, lo sucedido, lo vivido. Entonces, si usted va a ver algo a Cristo como salvador personal, usted tiene un testimonio. Es su experiencia personal, es algo que usted va a ver a vivir su experiencia de nacer de nuevo. Y el testimonio suyo es diferente del testimonio mío. Y el testimonio que leemos aquí en la Biblia de Acelero.
Y el testimonio personal de uno es una herramienta poderosa para testificar de lo que usted ha experimentado. Entonces, esta noche vamos a hablar de su testimonio de salvación. Y espero que tenga testimonio de salvación. Espero que tenga experiencia propia de dos nacimientos: un nacimiento físico y también testimonio de un nacimiento espiritual. Y debe de, al tener dos nacimientos, compartir su testimonio con otros para que otros miren lo que Dios ha hecho en su vida y invitarles que también acepten a Cristo como Salvador personal. Primero vamos a ver, punto uno, el confort de tener un testimonio de salvación. El confort de tener un testimonio de salvación. Hay muchos que no tienen certeza de salvación. Si uno le pregunta a otra persona, ¿está usted 100% seguro que iría al cielo después de la muerte? ¿Cómo contestaría usted? Pero muchos, al recibir esa pregunta, al oír esa pregunta, ¿está seguro, está 100% seguro que iría al cielo después de la muerte? Muchos contestan con duda. No sé, dicen, no sé. O quién sabe, o solo Dios sabe, o sepa mi abuela, ¿verdad? O sea, lo que son las expresiones indican duda. No saben. Hay dudas sobre la salvación. ¿Se puede tener certeza? ¿Puede tener uno certeza de salvación? ¿Puede tener la certeza que al morir estaría en el cielo con el Señor? Pues claro que sí se puede. La Biblia dice en 1 de Juan 5, 12, y puede ser el versículo más claro en cuanto a eso. Dice: el que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, hablando de tener la justicia de Él por la obra que Él hizo en la cruz, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? La vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ponga atención a la gramática. No dice el que tiene al Hijo tendrá la vida. Está hablando en el presente. El que tiene posesión del Hijo, Jesucristo, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene posesión presente de la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el versículo sigue: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está blanco y negro ahí. Es la diferencia entre toda humanidad. Se puede clasificar a la humanidad en varias maneras. Se puede clasificar a la humanidad en altos y chaparros, flacos y gordos, blancos y morenos, ¿verdad? O más, más color o menos color. Se puede clasificar a la gente por idioma, pero también se puede clasificar a la gente de dos formas. Los que tienen al Hijo de Dios y los que no tienen al Hijo de Dios. Estamos en el mes de las misiones, hablando de las personas perdidas en este mundo. Los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida presente de posesión. Al morir están en la gloria. Los que no tienen al Hijo de Dios en Honduras o en África o en otro país, los que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. Están en posesión de castigo eterno. Entonces podemos tener certeza y hay confort. Si tiene usted un testimonio de salvación, hay confort. Porque uno sabe en base de las escrituras, en base bíblica, que yo tengo certeza que mis pecados están perdonados. Y al morir, estaré en la gloria. No estoy confiando en mis obras. No estoy confiando en mi bautismo. No estoy confiando en comparar mi persona con otra persona. Soy mejor que otra persona. No estoy confiando en mi afiliación con una iglesia o mi asistencia en una iglesia o la familia donde nací. Estoy confiando en la obra de Jesús en la cruz. Solamente para la salvación. Tener un testimonio de salvación es un confort porque significa que hubo un momento cuando puso su fe en la obra de Cristo para salvación y ahora hay certeza. Podemos aplicar este versículo al hombre carcelero en Hechos 16. Cuando él puso su fe en Jesucristo, el que tiene al Hijo tiene la vida. No importa que acabe de azotar al apóstol Pablo. Él tiene la vida eterna por su fe en Jesucristo. Entonces, si tiene a Cristo, tiene un testimonio. Algo para compartir, una herramienta poderosa para hablar de su fe con otra persona. Algo personal, algo que es único suyo. Algo que puede impactar a otra persona cuando usted no solo dice, la Biblia dice, pero también yo lo he aplicado a mi vida. Tengo un testimonio. Tengo dos nacimientos. Un nacimiento físico, un nacimiento espiritual. Déjeme hablar ahora de los componentes de un testimonio de salvación. Los componentes de un testimonio de salvación. Hace varios años compartí esto con los hombres en una reunión de hombres y les puse a escribir su testimonio personal. Y yo les animo que los que tienen a Cristo esta noche, que también tomen el reto de escribir su testimonio usando estos cuatro componentes para tener un testimonio de su propia experiencia de haber recibido a Cristo, pero también comunicando su testimonio claramente, precisamente, para que Dios use la palabra de Dios y su testimonio en compartir para que otros tengan la salvación en Cristo. Cuatro componentes de un testimonio de salvación. Número uno, debe de hablar de su vida antes de Cristo, mi vida antes de Cristo. En la salvación todo gira alrededor de Cristo. Hay un antes y hay un después. Miramos esto en el texto aquí. En Hechos 16 miramos que este carcelero es uno de los personajes en el texto. Y dice que él, al recibir a Pablo y a Silas, dos misioneros, la crimen de ellos, ¿qué fue? Predicar la palabra de Dios en la ciudad de Filipos y echar fuera un demonio de una niña que estaba atada espiritualmente y ellos le ayudaron a la niña y luego la gente que ganaba por las adivinaciones de esa niña, por el demonio que ella poseía, pues ahora perdieron su ganancia porque ella está sana. Entonces, dice la Biblia, versículo 22, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Tal vez usted mira que, bueno, es siglo primero, después de Cristo, civilización sin leyes, sin orden, pero eso no es cierto. Estamos hablando de una ciudad importante en el Imperio Romano. Ellos sí tenían orden, tenían leyes, procedimiento legal, y era contra la ley agarrarles y solo darles con garrotes. Pero esto es lo que sucedió con Pablo y con Silas. Rasgándole las ropas, los magistrados ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces aquí tenemos pocos detalles acerca de este hombre, pero sabemos que él está haciendo su trabajo, tal vez un hombre duro en esta posición, quizás un hombre con sus pecados, y ese es el énfasis aquí. Cuando uno habla de su vida antes de conocer a Cristo, lo que queremos mencionar es lo común entre todos los seres humanos. Ponemos énfasis en la depravación. Ponemos énfasis en un corazón pecaminoso. Todos son pecadores de nacimiento. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Qué porcentaje pecaron? Todos pecaron, ¿en qué porcentaje? Los inteligentes aquí saben, ¿verdad? Todos, si va a ponerlo en porcentaje, ¿qué es? ¿50%? 100%, ¿verdad? 100%. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y por ende todos están destituidos de la gloria de Dios. Cuando uno da su testimonio de salvación, debe de mencionar lo que es común entre todos. Somos pecadores. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Lo que uno merece por pecar es un castigo eterno. La paga del pecado es muerte. No todos pecan en la misma manera o con la misma frecuencia, pero todos pecan. Lo que no debemos hacer en esta parte de nuestro testimonio es glorificar al pecado. No debemos jactarnos de nuestra vida anterior. Mire que yo antes era traficante de drogas, y mire qué rica mi vida, ¿verdad? Y hablando de riquezas y billetes y toda la vida loca. Uno no debe de glorificar el pecado, pero debe de hablar de su vida antes de Cristo.
Debe de hablar de su vida en su pecado. No para jactarse, no para glorificar el pecado. Cuando yo hablo de mi testimonio, yo cuento de cómo se caracterizaba mi vida antes de conocer a Cristo. Yo hablo de la manera de mentir sin voltear a ver a otro. O sea, yo pude mentir mirándole en la cara a mi mamá, a mi papá, a mis profesores, a cualquier autoridad. La mentira era natural para mí. Yo robaba, yo tomaba cosas ajenas. Robé dinero de mis papás con vergüenza. O sea, mi vida se caracterizaba por vivir para mí mismo, satisfacer a mí mismo. Entonces uno debe de, en su testimonio, hablar de cómo era su vida antes, para establecer, somos todos pecadores, con el derecho de ir al infierno. Merecemos ir al infierno por quebrar la ley santa de Dios, la rebelión contra Dios. Entonces, tal vez el pecado suyo es otro que el mío, pero debe de mencionar cómo era su vida antes. Este es el punto uno. mi vida antes de Cristo. Y no enfatiza esto demasiado, no es lo principal del testimonio, pero establece que somos iguales todos en esto y todos merecemos el castigo por el pecado. Número dos, debemos hablar de la manera de recibir el mensaje del Evangelio. Entonces comenzamos con cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Luego hablamos de la manera de recibir el mensaje del Evangelio. ¿Cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo me expuse al Evangelio? Cuando hablo del Evangelio, hablo del mensaje que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para regalar vida eterna a todo lo que en arrepentimiento ponen su fe en Él. Ese es el Evangelio. Entonces, debo de mencionar en mi testimonio cómo escuché el Evangelio, cómo recibí el mensaje del Evangelio. Cuando miramos el testimonio del carcelero de Hechos 16, miramos que él pidió información de estos dos quienes sufrieron injustamente, pero tuvieron una vida diferente, distinta. El carcelero miró algo diferente en Pablo y en Silas, de tal grado que él pidió información de su fe. A veces así sucede. Mire lo que dice, versículo 30. Dice, y sacándolos, les dijo, sacándoles de la cárcel, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solo tú, sino todos de tu casa que también reciben. Aquí está la manera que él escuchó el Evangelio. Él miró una vida diferente, distinta, y él preguntó. Recuerda, ellos estaban encarcelados injustamente. Ellos recibieron muchos azotes sin pasar por los pasos legales. Pero ellos estaban cantando alabanzas a Dios a medianoche. En vez de llorar, llorando, en vez de quejándose, estaban cantando, alabando a Dios a medianoche. Y cuando Pablo y Silas tuvieron oportunidad de escaparse, cuando se abrieron las puertas, cuando se cayeron las cadenas, se quedaron ahí puestos. También parece que dejaron o mantuvieron a los otros prisioneros en su lugar también sin huirse, porque al huirse un prisionero, el carcelero tiene que matarse, porque si no él, los romanos lo van a matar por permitir eso. Entonces, él miró algo diferente en Pablo y Silas. Tal vez usted oyó el Evangelio por escuchar una predicación. Tal vez en el radio, en la televisión o en persona escuchó el mensaje y puso su fe en Cristo. Tal vez halló un folleto explicando el Evangelio, o alguien le dio un tratado. Tal vez un compañero de trabajo con deseo de su vida espiritual compartió el Evangelio. Tal vez una amiga habló del Evangelio. No sé cómo recibió usted el Evangelio, pero cuando habla en su testimonio de qué pasó en su vida, comenzamos con lo que era su vida antes y luego hablamos de cómo escuchamos el Evangelio. Esta parte enfatiza la gracia. El énfasis está en la gracia, porque No importa cómo recibió el Evangelio, era por la gracia de Dios que llegó a sus oídos el Evangelio. Es por la gracia de Dios que Él le permitió vida suficiente larga para llegar al momento de oír el Evangelio. Es por la gracia de Dios que cruzó camino con alguien con interés en su vida espiritual y le dio el Evangelio. Es por la gracia de Dios que escuchó que Dios mismo vino a este mundo, murió en una cruz sin pecar para pagar el precio de sus pecados. El énfasis aquí es la gracia de Dios. Cuando yo analizo mi vida y mi testimonio, yo puedo ver la gracia de Dios. Porque yo escuché el Evangelio desde temprano. Mis papás aceptaron a Cristo cuando yo tenía unos 5 años de edad. Yo les acompañé a una iglesia así como esta. Yo escuché el mensaje varias veces durante toda mi niñez, mi juventud. Yo estaba en clase de niños, yo estaba en grupo de jóvenes. Y en un momento yo estaba tierno para oír y recibir, pero tuve miedo de lo que otros iban a pensar. Entonces no hice nada. Luego se puso mi corazón duro y en eso practiqué el pecado en mi vida. Era por la pura gracia de Dios que Él me aguantó con tanta rebeldía estando en una iglesia que predicaba sana doctrina. ¿Cuántas veces estaba yo en un accidente de tránsito y nada pasó por la gracia de Dios? ¿Cuántas veces yo estaba altos y con peligro de caerme y Dios me guardó para poder llegar al momento de escuchar el Evangelio, esta vez con un corazón sensible para recibir y tomar acción? Entonces, cuando habla de su testimonio, debe de hablar de su vida antes, sin glorificar el pecado. Debe de hablar de cómo recibió el mensaje, cómo escuchó el Evangelio por primera vez. Tal vez usted, como yo, escuchó varias veces, vez tras vez, tras vez, tras vez. Tal vez está aquí y todavía no ha puesto su fe en Cristo. Y sigue escuchando y aún permanece en rebelión y corazón duro. Número 3, el momento de confiar en Cristo como Salvador y Señor. Aquí es donde uno habla del momento de aceptar a Cristo. Hablo de qué fue mi vida antes, cómo fue caracterizada mi vida antes, cómo escuché la palabra de Dios, o cuántas veces escuché la palabra de Dios. Y luego, el momento de tomar la decisión, de responder a la obra de Dios en su corazón, el momento de confiar en Cristo como Salvador y Señor. Romanos 10, bueno, esto enfatiza arrepentimiento y fe. Aquí se enfatiza el arrepentimiento y la fe. Hay que arrepentirse de su manera de vivir y hay que poner su fe, su confianza en Cristo. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Como aquí en Hechos 16, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es en hacer, en cuanto a obras de justicia, sino es en poner su fe. Ellos dijeron, cree. Eso es lo que tiene que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Él es su sustituto en la cruz. Él es su salvador y él al salvar su alma es su Señor para ponerse en sumisión y seguir a él en obediencia, arrepentimiento y fe. Uno no tiene que recordar la fecha, pero debe de recordar el momento. No, que no sea estorbo, que uno dice, bueno, el pastor dice que él tiene 2 cumpleaños y él sabe las fechas y yo no recuerdo la fecha de mi salvación. La fecha no es importante, es el momento. Es el momento decisivo de arrepentirse de sus pecados y poner toda la confianza en la obra de Cristo en la cruz, no en otra cosa, no en ser buena persona, bautismo, membresía de una iglesia, obras de justicia, nada de esto. Tiene que recordar el momento. Yo estaba en la universidad cristiana, donde están estudiando mis hijos. Yo estaba estudiando finanzas en aquel entonces. Cada vez que yo fui a la iglesia por obligación, cada vez que yo fui al momento de capilla, que cada día tienen que ir y escuchar un mensaje durante el día escolar, cada vez yo mantenía mi Biblia cerrada, yo tenía mis brazos cruzados, yo estaba escribiendo notas, riéndome con el compañero, intentando dormir, a veces hasta me escondí debajo de la cama para no ir a la iglesia porque no quería ir, o sea, nada de deseo de ir a la iglesia, nada de deseo de escuchar la palabra, nada de deseo de obedecer a Dios o vivir en temor a Dios. Yo sentí que como yo era joven, tenía toda mi vida adelante para vivir mi vida a mi manera. Luego en mi vejez, aceptar a Cristo, agarrar el boleto para ir al cielo y ya tener el mejor de 2 mundos, vivir para mí mismo y al final escapar del fuego. Eso no es una realidad, así no debe de creer uno. Yo tenía 19 años en aquel entonces, en mi rebelión, la misma edad de mi hijo que falleció el año pasado, 19 años de edad, yo creyendo, soy joven, intocable, nada me puede pasar, voy a crecer y vivir hasta la vejez. El lunes me reuní, mi esposa y yo, con una pareja de San Pedro Sula que acaban de enterrar a su hijo de 18 años, quien falleció por un paro cardíaco en la universidad. 18 años. Un hermano de una iglesia bautista aquí local, la semana pasada trabajando para poner adornos en la iglesia, cayó y tuvo que tener cirugía y falleció en la cirugía, 50 y pico de años. Nadie tiene garantía de la vida. Nadie. Entonces, cuando habla de su testimonio, debe de hablar de su vida antes, cómo estaba caracterizada su vida, cómo oyó el evangelio, cómo escuchó el mensaje de salvación por la gracia de Dios, y el momento de responder, como este carcelero respondió. Él no dice que él oró una oración o qué hizo, pero de repente miramos que él está aceptando y se bautizó, identificándose con Cristo en su muerte y resurrección. Una nota tal vez no relacionada con dar su testimonio de salvación, pero ¿cuánto tiempo esperó este carcelero para bautizarse? Él no esperó. En la misma noche que él aceptó a Cristo, él también identificó con Cristo. Si usted está esperando identificarse con Cristo, mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está esperando? ¿Por qué está dudando en tomar ese paso de si aceptó a Cristo, ¿por qué no también identifique con Cristo públicamente? Volviendo a mi testimonio de salvación, yo había escuchado el Evangelio toda mi juventud. Yo sabía cómo era el Evangelio, el mensaje, pero yo no creía en mi corazón. De palabras yo dije que sí, pero mi corazón estaba lejos. Yo decía, sí, soy cristiano. Yo estaba en el grupo de jóvenes, yo servía en la iglesia, pero como hipócrita, yo no tenía nada para Dios en mi corazón. Y se reveló en mis acciones. Pero una mañana, muy de mañana, recibí una llamada de repente. Mi papá estaba llamando y él me contó que la noche anterior mi abuelo acaba de fallecer. Y lo impactante de él era que estaba en buena salud, un hombre fornido, alto. Pasó años en las Fuerzas Armadas, participó en la Segunda Guerra Mundial. Él estaba predicando en una iglesia, en un miércoles en la noche, así como estoy predicando yo ahora. Él estaba predicando y en medio de su mensaje falleció. O sea, delante de todos, falleció. Eso fue impactante para mí, porque en eso entendí la brevedad de la vida. Primera persona que yo conocía que había muerto personalmente. La brevedad de la vida y también la fragilidad de la vida. Uno cree que está sano, que está fuerte y no sabe. Y de esas dos cosas me impactaron. Y un 3 de abril, 1997, hoy es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños espiritual. 3 de abril de 1997. Me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Jesucristo para la salvación. Y eso nos lleva al cuarto componente. Cuando está compartiendo su testimonio, debe de hablar de su vida antes de Cristo, cómo oyó el Evangelio, el momento de aceptar, porque uno puede tener tiempo entre oír y responder. Pero número 4, su vida después. Su vida después de Cristo. La diferencia. Aquí el énfasis está en la transformación. Su vida después. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, recuerda, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero también de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez, ponga atención a la gramática. No dice futuro, será, dice presente, es. Si está en Cristo, presente, es nueva criatura, presente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay nuevos deseos, hay nuevas actitudes, hay nuevas acciones. Seguimos siendo pecadores, eso no cambia, pero no pecamos con la misma frecuencia que antes, no seguimos practicando los mismos pecados que antes. Hay un cambio, hay una diferencia. Y esa es la parte más impactante de su testimonio. Digo yo, ¿verdad? Es impresionante que Dios en su gracia salvaría una persona como nosotros. Pero lo impactante es lo que Él hace con nosotros después. En mi condición pecaminosa, yo le dije que sin deseo para la Biblia, escuchar la palabra, mentir, robar, eso fue mi vida egoísta. Pero el día que yo acepté a Cristo, el 3 de abril de 1997, a la edad de 19 años, yo no llegué a ser un ángel, pero cosas cambiaron inmediatamente. Yo recuerdo que nos tocó ir a un tiempo de escuchar la palabra de Dios y por primera vez yo tomé notas y yo puse atención. Yo recuerdo hasta el día de hoy el texto del mensaje, el título del mensaje, quién predicó, de qué se trató el mensaje. ¿Por qué? Porque algo pasó en mi corazón. El día anterior yo no quería nada de la Biblia, no quería escuchar, no puse atención. Pero el siguiente día, después de aceptar a Cristo, Él puso en mi corazón el deseo de oír, el deseo de recibir, el deseo de aprender más. Mis acciones cambiaron. Dejé de hablar con palabras malas o palabras de doble sentido o hablar de cosas indebidas. Dejé de ser mentiroso, caracterizado por la mentira. Dejé de robar, ser caracterizado por robar. Cambié mis amistades de los que no me ayudaban a vivir para Cristo porque yo tenía el deseo de vivir para Cristo. Hasta Dios me llevó a cambiar mi carrera de finanzas a teología y me puso en rumbo para llegar aquí a Honduras como pastor. Pero todo comenzó cuando acepté a Cristo y Él cambió mi vida. Debe de hablar de los cambios que sucedieron, la transformación. Si no hay transformación, pone en duda si hay regeneración, si hay salvación. Porque otra vez la Biblia dice con autoridad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es perfecto, no es perfecto, va a pecar, pero va a tener un testimonio, una reputación de la transformación que Cristo ha hecho. Y esto habla de la credibilidad. Este es el último punto, la credibilidad de un testimonio de salvación. La credibilidad. Yo les dije, bueno, aquí mirando en Hechos 16, miramos los cambios del carcelero. Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todo lo que estaba en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El que antes era partícipe en azotar a estos mismos hombres y ponerlos en cepo, ahora él está lavándoles las heridas, un cambio, una transformación. Y enseguida se bautizó, una transformación, se identificó con el Señor, con el agua. Y llevándolos a su casa, no les devolvió a la cárcel, les llevó a su casa y le puso la mesa, o sea, le sirvió comida a sus prisioneros. Un cambio drástico. Cuando hablamos de nuestro testimonio, recuerda que Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad hablar del evangelio con todos. Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Parte de lo impactante cuando predica el evangelio es su testimonio personal de salvación. Pero si usted dice que tiene a Cristo, pero vive como hipócrita, vive como cualquier mundano, ya no tiene credibilidad. No va a tener impacto para Cristo si nadie toma en serio sus palabras. El pastor John MacArthur dijo, los creyentes están llamados a vivir de tal manera que establezcan la credibilidad de la fe cristiana y aprovechen al máximo cada oportunidad evangelística. No es opción hablar del evangelio o no, es responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad. un testimonio de salvación personal es impactante, siempre y cuando haya credibilidad, cuando no haya falta de integridad en su testimonio, en su manera de vivir. La seriedad de su mensaje está medido por la credibilidad del mensajero. Y lástima que hay algunos que hablan de Cristo. Dicen que tienen a Cristo, pero su vida demuestra una vida egoísta, una vida que no vive en temor a Dios, no hay cambio, no hay historia de cambio, entonces no hay credibilidad. Entrando en este mes de misiones, quería comenzar ya aprovechando que hoy es mi cumpleaños espiritual, ¿verdad? Quería hablar del testimonio de salvación. Y espero que tomaron notas de los cuatro componentes y le reto, escriba su testimonio. No tiene que ser espectacular como el apóstol Pablo caminando por la calle que iba para Damasco, de repente una luz y hubo una intervención, ¿verdad? No hay pena en una salvación, testimonio de salvación que dice: yo tenía 5 años de edad, mis papás me enseñaron el camino de Dios, yo creí, acepté a Cristo, no he sido perfecto, pero Dios me ha salvado de muchos pecados posibles si no fuera por Él. Y sigo caminando transformado. No hay pena en un testimonio de salvación así. Entonces, no solo escribe su testimonio de salvación, sino también comparte. Y si usted está aquí esta noche y no puede decir: recuerdo el momento de salvación, no tengo testimonio de salvación, ¿por qué no en esta noche llega a los pies de Cristo en arrepentimiento para poner su fe en Él y ser salvo?